a abrir nuestras Biblias, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. La semana pasada vimos verso 3 al 4, donde veamos cómo Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir vidas que agraden y honren a Dios, ¿verdad? Vidas piadosas en este mundo, ¿ok? Y ahora nos va a hablar acerca, pues, de nuestra parte, ¿no? Él ya puso su parte, ahora nos llama a poner nuestra parte, ¿ok? Entonces vamos a leer el pasaje. Voy a leer desde verso 3 lo que vimos la semana pasada. Vamos a ver del verso 5 al 7, pero quiero leer del verso 3 al verso 11, que es pues todo el contexto para que vayamos viendo lo que nos está hablando, ¿no? Y vamos a ir poco a poco, pero vamos a ir entendiendo lo que nos está diciendo, ¿ok? Dice así desde el verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, ha olvidado, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por recibirnos esta mañana, esta tarde ya. Gracias por el tiempo que nos permite estar aquí, por el espacio que tú provees, por ese lugar en el que podemos reunirnos para adorarte, Señor, para conocerte. A eso venimos. Y queremos eso, Señor, que tú seas revelado en nuestras vidas. Por favor, Señor, danos entendimiento de lo que tú nos estás hablando y enseñando en esa escritura. Enséñanos el propósito por el cual tú inspiraste esas palabras, el propósito por el cual tú permitiste que el día de hoy estuvieran en nuestras manos, lo que tú querías enseñarle a estos creyentes en ese momento y lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy también a nosotros, Señor, a través de tu verdad. Sabemos que esto es una obra que el Espíritu Santo hace entre nosotros, y es lo que te pedimos, que sea tu Espíritu Santo guiándonos en tu palabra, enseñándonos tu palabra, Señor, y mostrándonos dónde estamos, Señor, y lo que tú quieres que hagamos, dónde tenemos que llegar, Señor. Por favor, Padre, anímanos, trae ánimo a nuestro corazón esta tarde, Señor. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien. Como te decía, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida. Veamos que la vida eterna y a la piedad, a la vida que vive agradando, honrando a Dios, nos la dio, ya nos dio todo lo que es de su parte para que podamos vivir de esta manera, ¿no? Entre esas cosas, promesas que nos dan esperanza y nos mantienen con ánimo, ¿verdad? Ánimo pronto en momentos difíciles. Pero por eso comienza ahora diciendo el verso 5, vosotros también, ¿no? Aquí está nuestra parte. Dios da el poder, como vimos, y hace la promesa, pero nosotros debemos hacer, como vemos aquí, nuestra labor, nuestra parte, ¿ok? Se trata de verlo de esta manera, cooperar junto con Dios en la obra de santificación. De eso es lo que está hablando, ¿ok? Dice que en el versículo 4 leamos que nos dio estas promesas preciosas y grandísimas, para que por ellas llegases a ser participantes, ¿recuerdas?, de la naturaleza divina. Y veamos que eso de participar de la naturaleza de Dios, está hablando de eso, Está hablando de la santificación, ¿recuerdas? Está hablando de buscar la santidad, ser santos como Él es santo, porque el contexto es esto, y es lo que nos está pidiendo ahora nosotros, del verso 5 al verso 7, ser santos, ¿no? Y verlo de esta manera, se trata de cooperar junto con Él en la obra de santificación. Acompáñame, por favor, a Filipenses capítulo 2, pasaje que el apóstol Pablo le enseña, con otras palabras, ¿no? Con otro sentido, pero es lo mismo que Pedro nos está hablando aquí, ¿ok? En su momento lo estudiamos, pero quiero que lo recordemos. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Fíjate lo que dice. Por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjate lo que dice. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Okay? Eso es lo mismo que está haciendo Pedro, ¿verdad? Pero Pablo lo explica de una forma diferente. Para empezar, Pablo empieza hablando de nuestra parte y después de la parte de Dios, ¿ok? Pedro lo hizo al revés. Nos muestra lo que Dios hace y ahora lo que tenemos que hacer nosotros. Pero déjame explicarlo en la boca de Pablo. Dice, ocúpate en vuestra salvación con temor y temblor. Es algo que tú y yo tenemos que hacer. Ahora bien, estos versículos a veces no se entienden muy bien, ¿no? Porque no se entiende el concepto de salvación, sobre todo en la doctrina del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, lo puedes ver en su doctrina, para él la salvación era todo un concepto, ¿ok? Para él la salvación no era solamente la cruz y la justificación. Para él la salvación era un concepto que implicaba tres fases, que era justificación, santificación y glorificación. Y esa es la salvación. Comienza cuando somos justificados, pero va a terminar cuando estemos con él en gloria, ¿ok? Todo eso es salvación, ¿ok? En el lenguaje del apóstol Pablo y obviamente en la Biblia entera, ¿no? Pero cuando dice ocúpate de tu salvación, no está hablando de la justificación, no está hablando de cuando fuiste salvo, porque la salvación es una obra de Dios solamente, ¿estás de acuerdo? Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no de ustedes, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9, ¿ok? Entonces, Pablo lo que está diciendo es ocúpate de tu salvación, ¿en qué sentido? En tu santificación, esta parte de la salvación en la que tú puedes ocuparte, con temor y temblor, en la santificación, que es lo que vamos a ver con Pedro. Verso 13, porque Dios, esta es la parte de Dios, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, dándonos todas las cosas, ¿te das cuenta? Proviendo de todo, de promesas, para que produzca en nosotros, es no solo el querer, sino aún el hacerlo a través de su poder, ¿te das cuenta? Entonces, es lo mismo que nos está diciendo aquí. La justificación, como te decía, es una obra absoluta de Dios, pero en la santificación, aunque Él es quien produce el querer como el hacer y da todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad, el creyente tiene la responsabilidad para disponerse a vivir esa vida en un compromiso de santificación. ¿Ok? O sea, tenemos que ocuparnos. Es lo que Pedro va a decir ahora. Ustedes también, ¿ok? Déjame citar otro pasaje donde vemos claramente esto. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo, versículo 22, dice así, Romanos 6, 22, si quieres anota la cita, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, justificación, ¿verdad? Fíjate, mas ahora que esto ya ha sucedido, ¿no? Se espera algo más, ¿ok? Esto ya sucedió, ahora tiene que pasar esto. Mas ahora que habéis sido, ¿qué cosa? Libertados del pecado, Dios nos ha dado libertad de la esclavitud del pecado en la justificación, ¿verdad? La santificación, lo que Dios está haciendo es librarnos del poder del pecado, ¿ok? Dándonos Espíritu Santo y lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Y en la glorificación seremos ya totalmente libres del pecado, no haber pecado, ¿ok? Pero el día de hoy hay pecado, lo sabemos, y estamos enfrentándolo, pero Dios nos da el poder, ¿ok? Entonces son cosas diferentes. Habéis sido libertados del pecado, justificación, y hechos siervos de Dios. Cuando Dios te justifica a través de la fe, te da libertad, ¿ok? Nos hace libres. ¿Estás de acuerdo? Aquí lo vemos. Libres del pecado. Pero somos ahora esclavos de Dios, siervos de Dios, ¿recuerdas? O sea, tenemos un mejor amo. Es lo que está diciendo. Entonces, Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. ¿Ok? Es lo que sigue en tu vida y en mi vida. ¿Has creído en Jesús para salvación? ¿Has experimentado la justicia de Dios a través del perdón que Jesús logró en la cruz por ti y por mí? Bueno, tiene que seguir eso en tu vida. Lo menciona como un fruto, la santificación. Y como fin, la vida eterna, la glorificación. ¿Ok? Entonces, regresando a Pedro, es lo que Pedro está diciendo. Ustedes también. Dice ahora, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Ok? Esta oración está un poco rara, ¿no? Parece como que la escribió Yoda, ¿no? Déjame ponerla de esta manera que es un poco más entendible. Por esto mismo, poniendo toda diligencia, ¿ok? O sea, queda como al revés, ¿no? Creo que se entiende mejor así. Mas vosotros también, por esto mismo, porque Dios ha provisto de todas las cosas, bueno, de lo que le toca a Él, ustedes también, ¿no? Pongan toda diligencia. Entonces, debido a todo lo que Dios nos ha dado, no debemos de ser indiferentes, ni sentirnos satisfechos. Muchos creyentes viven de esta manera. Ya soy salvo, pues ya estoy bien, ¿no? Nada más quería eso. Ya Jesús me perdonó y siguen viviendo como el mundo vive. ¿Sí se dan cuenta? O sea, la iglesia cristiana el día de hoy sufre de eso. Pocos creyentes son los que están esforzándose, ocupándose, buscando la santidad en sus vidas. Muchos de ellos porque no entienden ni siquiera el concepto de santidad. Y esas cosas, pues nunca las han leído. Pero aquí lo estamos viendo. ¿Ok? No podemos conformarnos simplemente porque Dios me salvó. No, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora en mi vida? Nuestra respuesta debe ser una dedicación total a este compromiso de santidad. Acompáñenme ahora a 1 Corintios 3. Lo vemos aquí también en 1 Corintios 3. Los corintios eran una iglesia carnal, ¿recuerdas? Ahí la escribió Pablo al principio del capítulo 3, de 1 Corintios. No puedo hablarles como maduros en la fe, tengo que hablarles como niños espirituales, son carnales, ¿no? Y mucho de eso está pasando en la iglesia el día de hoy, porque no entienden que nada más es, pues, 1, 2, 3 por mí, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar ahora? ¿Ok? Y es lo que Pablo escribe aquí, desde el verso 10, 1 Corintios 3, 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ¿recuerdas que Pablo vivía solo de esta forma? Por la gracia de Dios. Dice, esto es por lo que Dios me ha dado en su gracia. Dice, yo como perito arquitecto, como el maestro de la obra, puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Cuál es? Ahorita vamos a ver cuál es el fundamento, pero ¿por qué dice Pablo que yo puse el fundamento? A continuación va a decir que el fundamento ya está puesto. Y no es que realmente Pablo lo puso en un sentido, sino está hablando de que él llegó a Corinto a predicar el Evangelio y él fundó esta iglesia. Fue el primer apóstol que llegó a hablar de Jesucristo a ese lugar y dice, yo puse el fundamento, yo traje el fundamento. ¿Okay? Y otro edifica, pero ustedes mismos, cada uno mire cómo sobre edifica. Está hablando de su santificación. ¿Ok? ¿El fundamento cuál es? Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es? Jesucristo, la piedra angular. O sea, no hay otro fundamento para la fe. No hay otro fundamento en la salvación. Yo soy el camino, dijo Jesús. La verdad y la vida. Nadie. ¿Te das cuenta de qué significa eso? Nadie viene al Padre. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, dijo Jesús. O sea, yo soy el único camino. Es el fundamento, es Jesucristo. Dice, el cual ya está puesto porque fue el fundamento que Dios puso, la piedra angular. Y nadie puede poner otro fundamento. Y todo comienza ahí. Ahorita lo vamos a ver en Pedro. ¿Ok? La fe en Jesucristo, creyendo en Él como ese fundamento de la fe y que no solamente que va a formar, que te va a llevar al Padre, va a formar una santidad en tu vida. Por eso Pablo dice eso. Yo ya lo puse, pero cada uno, recuerda esto. Verso 10, cada uno mire cómo sobre edifica. Y aquí está la tarea de cada persona que ya tiene el fundamento. ¿Cómo estás sobre edificando tu vida espiritual, tu vida en Cristo. ¿Hay un crecimiento? ¿Lo puedes ver? Es importante que mientras que estudiemos este pasaje, yo te invito a escuchar, ¿no? y realmente examinar tu vida. ¿Dónde estás? ¿Okay? Fíjate lo que dice a continuación. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿no? Son cosas con las que menciona que puedes ir construyendo sobre ese fundamento, no otro fundamento, ese fundamento. Y son seis cosas, pero son dos grupos de cosas. La primera es materiales fuertes, resistentes, oro, plata, piedras preciosas que pueden soportar el fuego, el calor, ¿verdad? Y el segundo es material que se va a quemar, madera, heno, hojarasca. ¿Cómo estás sobreedificando? Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, verso 13, se va a manifestar. ¿Cómo fue lo que tú hiciste? Digo, el día de hoy no puede verse si son piedras preciosas, oro, plata o madera, heno, hojarasca. Ese día se va a manifestar qué fue, de qué manera. Dice, el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Te das cuenta? ¿Se quemó o no se quemó? Dice, el día la declarará. ¿De qué está hablando? El día de Cristo. ¿Cuál es ese día? Está haciendo referencia al bema de Cristo. 2 Corintios 5:10. El día en que Jesús venga y nosotros como hijos de Dios, creyentes, solo cristianos, solo creyentes, solo los que tengan en fundamento, van a dar cuentas de lo que hicieron ahora con ese fundamento. ¿Cómo edificaron su vida en Cristo? ¿Ok? El juicio del trono blanco es otro. Van a ser juzgados los pecados de las naciones que no creyeron en Dios. Pero los creyentes vamos a llegar a dar cuentas. Ya no de nuestro pecado. Eso ya fue saldado, ya fue pagado, lo sabemos. Pero eso es importante. Pero lo que hagamos ya como creyentes es importante. Y va a tener efecto en la eternidad lo que estamos viendo aquí. Pues decía, no podemos ser indiferentes y decir, pues ya soy salvo y ya con eso puedo seguir viviendo ya. Ya tengo la salvación. No, tu vida tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque vas a dar cuentas de lo que hiciste en este cuerpo. Si quieres, puedes leer 2 Corintios 5, vas a ver todo eso. Pero fíjate lo que dice, ¿no? El día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, cual sea, el fuego la va a probar. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué va a pasar? Recibirá recompensa. Ah, entonces va a haber recompensas. Sí. Y Jesús lo dijo. Haz tesoros, ¿en dónde, recuerdas? En el cielo, no en la tierra. Haz tesoros en el cielo. O sea, tú y yo el día de hoy estamos haciendo tesoros. Estamos atesorando. ¿Qué estás atesorando el día de hoy en tu vida? ¿Cosas terrenales? ¿Que se van a quedar aquí? Que ni van a, o sea, vas a llegar allá con tus obras y se van a quemar, te vas a quedar con las manos vacías. De eso está hablando. Si permaneciere, vas a recibir recompensa. Pero, dice verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Va a haber pérdida. Va a haber pérdida. Sí, de la salvación no. Si bien el mismo será salvo. No. Si realmente tú creíste en Dios y tienes el fundamento, no vas a perder la salvación, pero va a haber pérdida. Y va a ser triste. O sea, que de repente llegues y no traigas nada, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿O has visto eso? Que te inviten a algún lugar, a una fiesta, y todos llevan regalo y tú no llevas, y así como que, ¡ay, qué pena! Imagínate delante de Dios eso. De eso está hablando. O sea, vas a llegar así, dice, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego, o sea, aparte de siendo algo, vas a llegar de panzazo. ¿No? Decimos con mente, o sea, apenas si vas a pasar. O sea, así como por fuego, o sea, va a salir con humo en la cabeza todavía que apenas saliste del incendio. ¿Quieres llegar así delante de Dios? Qué pena, ¿no? Decía un pastor, vas a llegar con una M aquí grandota. Mediocre. Es fuerte. Pero es real. O sea, créemelo, cuando estés ahí te vas a dar cuenta por qué perdí tiempo. Creo que todos vamos a hacer eso. Aunque lleguemos con oro y piedras preciosas, vamos a decir, ¿por qué no me esforcé más? ¿Por qué no hice más? Pude haberlo hecho. Esto vale para Dios. Nuestra vida ahora en Cristo, en la santificación, vale mucho para el Señor. Vale mucho, ¿te das cuenta? Mira, cuando estemos allá en la eternidad, del otro lado, la eternidad con Él en la gloria, vamos a estar adorando a Dios. Y va a ser muy natural, ¿no es así? Y si tú piensas, bueno, pero allá ya le voy a adorar, allá ya estaré ahí, ¿no? Cantándole y voy a tener una mejor voz y va a estar bien bonito todo, ¿no? Pero eso va a ser natural. Nuestra adoración aquí en la tierra tiene un significado mayor a nuestra adoración en el cielo, ¿sabes? Porque ahí no va a haber pecado, y aquí todavía hay pecado, hay cosas que no son contrarias, no son naturales, y tenemos que luchar para adorar a Dios, ¿te das cuenta? Y por eso vale para nosotros y para Dios esta adoración. No quiere decir que no tenga significado nuestra adoración en el cielo cuando estemos con Él, pero tiene mayor significado que el día de hoy tú y yo decidamos vivir para Cristo aquí. ¿Te das cuenta? Y no para el mundo. Por eso Dios dice, va a haber galardón y va a haber pérdida. Dios no quiere que lleguemos con las manos vacías delante de Él y con humo en la cabeza. Regresando al texto entonces de Pedro, es lo que Pedro nos está diciendo. El crecimiento espiritual no es algo que simplemente sucede. ¿Ok? Creo que hay un error en estas dos cosas que cometemos los cristianos. En estas dos cosas, ¿a qué me refiero? En la santificación, en Dios haciendo su parte y el cristiano haciendo su parte. ¿Cuál es el error? Uno de ellos es pensar que es solo la obra de Dios. Yo no tengo que hacer nada, ¿verdad? Yo solamente voy los domingos a la iglesia y con eso Dios me va a santificar. No ocurre así. Hay una parte donde tú tienes que participar. Ahorita lo vamos a ver. Y lo otro es pensar que yo tengo que hacerlo. Solo yo tengo que hacerlo. Y no confiar en Dios y depender de Dios. Y de su poder. Y de sus promesas. ¿Te das cuenta? Son las dos cosas. Por eso te decía, el crecimiento espiritual no es algo que simplemente sucede. Nosotros debemos de poner toda diligencia en ello. Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo. Y el verbo poniendo en griego significa introducir o llevar al lado de algo. O sea, es eso. O sea, yo estoy poniendo mi parte, aquí está la mía, al lado de la tuya. Significa eso, ese verbo. Aportar algo. ¿Okay? Poniendo. Y debemos de poner toda diligencia en eso. Dios ha hecho su parte, ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Pero Pedro dice que tenemos que hacerlo, ¿de qué forma? Con diligencia, ¿lo ven? Con diligencia. La palabra diligencia significa prontitud, rapidez, pero tiene el sentido de hacer el máximo esfuerzo. ¿Recuerdan al apóstol Pablo cuando leímos hace unas semanas Filipenses capítulo 3? Cuando hablaba de conocer a Cristo, que todo lo tenía por basura. ¿Recuerdan que llegó a decir esto? Una cosa hago, solo una cosa hago. Olvidando ciertamente de lo que queda atrás y, ¿recuerdas? Extendiéndome a lo que está delante. Y es eso, diligencia. El máximo esfuerzo, la palabra extenderse ahí, habla de estirarse, estirar todo tu ser, todos tus músculos para alcanzar algo. Y hace referencia a ese corredor de que va en la carrera y va a llegar a la meta y lo que hace es estirarse. ¿Has visto esas en las Olimpiadas eso? O sea, están corriendo y al final hasta hacen así para todos sus músculos, todo su cuerpo está tratando de llegar en primer lugar. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Yo me extiendo. Hago todo el máximo esfuerzo que hay en mí para alcanzarlo. Es lo que Pedro dice, poniendo toda diligencia. Pablo dice, ocúpate con temor y temblor. Pedro dice, pon toda diligencia en esto. Les decía en la mañana y se los digo a ustedes, ¿no crees que si Dios dice pon toda diligencia tenemos que hacer caso? ¿No? ¿Y qué pasa? Nos olvidamos. ¿Verdad? Ustedes tienen que estar grabado en nuestra mente. Esta es mi vida ahora. Esto es lo que tengo que hacer ahora. Y tengo que poner todo mi esfuerzo para eso. Se trata de desarrollar el carácter cristiano ahora en el creyente. Se trata de eso. de crecer en el Señor, de madurar en Cristo. O sea, los años no te dan madurez, lo sabemos. Lo que te da madurez es esto, pon toda diligencia en estas cosas, esto te va a dar crecimiento. Y entre más pronto lo hagas, más rápido va a ser. Déjame decirte algo aquí. En el contexto de la carta, es importante por lo que vamos a ver, lo mencioné en algún momento. Pedro escribe esta carta por el problema y el peligro que hay interno, ¿recuerdas? La primera carta fue por lo externo que da la persecución. Aquí está lo interno, que son los falsos maestros que estaban introduciendo en la iglesia. Capítulo 2 va a estar hablando de esos falsos maestros, ¿ok? Dice, así como hubo profetas falsos, habrá entre ustedes falsos maestros que van a introducir herejías destructivas. Así comienza el capítulo 2. Y Pedro está preparando el capítulo 1 para llegar al capítulo 2, ¿ok? ¿Y cuál es el punto? Estos estaban enseñando herejías destructoras, así lo dice el texto. No eran enseñanzas bíblicas, eran herejías, y aparte tenían el potencial de destruir, destructoras, que guiaban a una vida totalmente opuesta a la que va a describir aquí el apóstol Pedro a continuación. Hablaban de libertad, pero era libertinaje, era vivir en el pecado. Hablaban de cosas que ellos no entendían. Y en lugar de traer armonía, amor fraternal, como vamos a ver más adelante, estaban trayendo disensión, divisiones entre el pueblo de Dios. Y entonces Pedro empieza a hablar del carácter cristiano porque eso es lo que tenemos que buscar. Y de esa manera vamos a poder inmediatamente identificar los engaños de Satanás y entender esas herejías y decir, esto no me va a ayudar a crecer en la fe. ¿Sí me explico? Por eso comienza hablando de esto. Producir en nosotros ese crecimiento espiritual. Este pasaje nos está hablando de eso, de crecer en el Señor. Fíjate lo que dice ahora, versículo 5. Poniendo toda diligencia, por eso mismo dice, añadid a vuestra fe virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Es el desarrollo del carácter cristiano, como te decía. Y Pedro, si te das cuenta, él asume que la fe ya existe. No dice añade fe, ¿verdad? Dice añade a tu fe virtud. O sea, él ya está dando por hecho que la fe ya existe. ¿Por qué? Porque ya está el fundamento. ¿Recuerdas que vimos en 1 Corintios 3 eso? 1 Corintios 3. 11, ya está el fundamento, él está dando por hecho, ya creyeron en Jesús, ya tienen fe en Jesús, ¿ok? Esta carta fue escrita a cristianos que habían ejercido su fe salvadora en Jesucristo, es por eso que no les pide fe, él ya considera que ellos tienen fe, y ese texto es para aquellos que ya tienen esta fe, porque la fe marca el comienzo de la vida cristiana. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, pero esa fe, dice ahora, a esa fe, añade esto. ¿Te das cuenta? No te quedes solamente con la fe de que soy salvo. ¿Sí? Ahora añade esto. ¿Ok? Ahora bien, si tú no tienes ese tipo de fe, la fe de salvación, la fe que preciosa que mencionó en el versículo 1, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Si tú no tienes esta fe, no hay forma de poder añadir estas virtudes que vamos a ver. ¿Ok? Es necesario tener primero el fundamento, el cual ha sido puesto por Dios, y el fundamento es Jesucristo, y tienes que creer en Él, porque tú puedes decir, es que yo necesito paciencia, es que yo necesito amor, es que yo necesito conocimiento, sí, pero lo primero necesitas, ¿qué cosa? Fe en Jesucristo, ¿ok? Necesitas creer en Jesús. Si quieres crecer y vivir de esta manera, necesitas confiar en Jesucristo para salvación. Por eso el apóstol Pedro aquí ya lo ha dado por hecho. Ya hay fe. Por eso solamente dice, añade a tu fe virtud, ¿no? Algo importante, cuando dice añadiendo a vuestra fe, en el texto original, en el griego, la preposición que usa no es a. Cuando dice añade a, vuestra fe. No es a, en griego es en, ¿ok? Una mejor traducción sería añadiendo en nuestra fe virtud. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de un progreso por medio del desarrollo. Cada cualidad que voy a mencionar se va agregando, pero se va agregando en el ejercicio de la anterior. ¿Ok? Déjame ilustrarlo. No se trata de una cadena en la que vas uniendo eslabones, sino más bien se trata de un edificio que vas construyendo piso por piso. ¿Ok? El fundamento. Ya tienes los cimientos, que sigue. Planta baja. ¿No? La fe, que sigue. Virtud. Y así vas construyendo sobre lo que ya está. ¿Ok? No puedes agarrar y bueno, me brinco en la virtud y no. Si van en progreso en ese sentido. Por eso es importante, hice notar eso en el griego que dice, añade en la fe virtud, no a la virtud, no a la fe, perdón. Entonces, entendiendo eso, vamos a verlo. El primero que aparece son siete cualidades o virtudes, y la primera me menciona como virtud. Añade tu fe virtud. En el griego esta palabra es la misma palabra que vimos anteriormente en el versículo 3, que se tradujo como excelencia, ¿verdad? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y vemos que esa palabra también en 1 de Pedro se tradujo como virtud, anunciando las virtudes de aquel, las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, ¿no? Entonces, esa excelencia en el versículo 3, de aquí el capítulo 1, se refiere al carácter de Jesús, su gloria y excelencia, ¿ok? ¿Pero qué significa para nosotros? Nosotros no tenemos la excelencia de Cristo, ¿ok? Pero esa es la imagen a la que queremos llegar, ¿sí? Esta excelencia se entiende como excelencia moral, ¿ok? Es una persona que sobresale de los demás por su carácter moral. Y es lo lógico. Después de creer en Jesús y esforzarte en la fe, vas a empezar a vivir por fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando empiezas a conocer a Dios, empiezas a conocer su santidad y lo que eso significa, tu vida va a empezar a cambiar aún de una forma moral muy claramente, ¿verdad? Se trata de empezar a vivir de una forma diferente a este mundo. Jesús lo dijo de esta manera, ustedes son la luz del mundo, ¿no es así? Una luz no se pone debajo, se pone arriba para que alumbre a todos. Y es eso, es tú tienes que sobresalir en cuanto a tu carácter moral. Y es lo que empieza a pasar en tu vida. Empieza a querer obedecer a Dios. Por fe empieza a confiar en Dios, a creer lo que dice su palabra. Empieza a dejar a un lado el engaño, la mentira. Cosas que el día de hoy ya son muy habituales y comunes en el mundo. Empieza a dejarlo a un lado. Ya no engañas, ya no dices mentiras, ya no participas en corrupción, ¿verdad? Ya no robas en tu trabajo. Ya no dices groserías, cosas como esas. O sea, moralmente empieza a haber un cambio en ti. ¿Me explico? Que es notorio, la gente lo ve. Es esa virtud, ¿ok? Otro comentarista llamado Bengel, se pide Bengel, dice que es el poder moral, la energía moral, vigor del alma. Poder, energía moral, vigor del alma. Y creo que es eso, ¿no? Cuando tú decides vivir de una forma correcta delante de Dios, vas a necesitar un poder, ¿no? Vigor, como dice el texto. Algunos describen esta palabra griega como la habilidad dada por Dios para realizar actos heroicos. De ahí que algunos te la traducen como valentía o coraje, esa palabra virtud. Y claro, o sea, cuando estás viendo en un mundo hostil, que está acostumbrado al pecado, que está conforme al pecado, necesitas actos heroicos para vivir diferente, ¿no es así? Para ir en contra de este mundo, en la corriente de este mundo. Y eso es la virtud, la excelencia. Es lo primero que tienes que poner a tu fe. Empieza a vivir de una forma diferente. Luego dice, la virtud añade conocimiento. ¿Ok? Recuerda, estás una sobre otra. Ya está esa virtud, ya empieza a vivir así. Ahora, ¿qué sigue? Conocimiento. La palabra conocimiento es gnosis en griego. Una palabra que al principio te hablé mucho de ella, porque es una palabra que en sus derivados, ¿no? Epignosis, etcétera, ¿no? Muchas formas que se menciona, nos habla del tema de la carta, que es el conocimiento de Dios, conocer a Dios, ¿ok? Porque eso es lo que necesitamos, conocer a Dios, para no ser engañados, ¿ok? Entonces, añade a la virtud conocimiento, y ese conocimiento también, esa palabra gnosis, se traduce muy, también en la Biblia como ciencia, o como conocimiento, vemos aquí. En este caso se refiere a la sabiduría práctica, el conocimiento de Dios, sabiduría práctica, que se adquiere por medio de la dedicación, del estudio y la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida. Es la sabiduría de Dios, es el conocimiento de Dios, ¿ok? Es conocerle. Cada hijo de Dios necesita conocer la voluntad de Dios para su vida, ¿no es así? Es lo que nos enseña Efesios 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de qué, de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Ok? Y eso viene a través de gnosis, conocimiento de Dios. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y por eso necesitamos añadir a esa virtud conocimiento. ¿Ok? Si quieres vivir una vida piadosa que agrada a Dios, necesitas vivir conociendo a Dios y entendiendo su voluntad para tu vida. Una vida piadosa habla de una vida que agrada a Dios, ¿no es así? Y se trata de agradarlo a Él, no a mí. Y por eso necesito conocer su voluntad para mí, para mi vida. ¿Ok? Entonces, a la virtud añade ese conocimiento. Verso 6. Al conocimiento ahora dice dominio propio. Ya vamos en el cuarto piso, ¿ah? ¿Sí? Al conocimiento dominio propio, virtud, bueno, fe, planta baja, ¿verdad? Entonces vamos al tercer piso. A la fe, virtud, a la virtud. ¿Qué vimos? Conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio, ¿ok? Siempre me hago bolas. Pero ahorita que lo estudié, creo que ya lo tengo más claro. Virtud, conocimiento, tercer piso, dominio propio, ¿ok? Esta palabra también se traduce como templanza en la palabra de Dios en la Biblia. En Gálatas 5, 23, ¿recuerdas el fruto del Espíritu? Templanza, ¿verdad? Y se refiere a tener, a uno lo mencionan así, autocontrol. Dominio propio es una muy buena definición. Autocontrol. Tener control de las emociones. Principalmente de eso. De ti mismo, de tus emociones, de tus pasiones. Se trata de gobernar las emociones antes que ellas te gobiernen a ti. Y cuánta falta de dominio propio, de templanza hace falta en este mundo. ¿No? En la iglesia. O sea, desgraciadamente a los hijos ya no les enseñan, ya no se les enseña dominio propio. Todo lo contrario. ¿Verdad? Sé feliz. ¿No? ¿Has escuchado eso? Tú sé feliz. ¿No? Aquí criamos niños felices. No se puede, eso no existe. Porque para ellos el concepto de felicidad es que hagan lo que quieran para que sean felices. Ahí no hay nada de dominio propio. Todo lo contrario. Lo quieres, tómalo. ¿En eso hay dominio propio? Para nada. Es una persona que está creciendo controlada por sus emociones y por sus pasiones. Y el mundo está como está por eso. ¿No es así? ¿Te has dado cuenta de eso? Algunos de nosotros crecimos todavía con la chancla, gracias a Dios. ¿No? Nos tocó. Bueno, a mí no, gracias a Dios. Pero claro que tuve disciplina y corrección y me fue bueno. Cuando creces dices que bueno, le doy ya no, los chicos ya no crecen así. O sea, llegó esa doctrina demoníaca al mundo, ¿te das cuenta? Y se introdujo en la iglesia. Y aquí dice, necesitas templanza. Necesitas dominio propio. Enséñales a tus hijos eso. Enséñales a tus hijos que ellos no son Dios. que tienen que sujetarse a autoridades, que tienen que cultivar esas cosas, entre ellas dominio propio. Enséñales eso, a dominar sus emociones, a controlarlas. No somos como bestias salvajes, desbocadas, ¿te das cuenta? Dominio propio, autocontrol. El dominio propio se ve en una vida disciplinada. Porque si no, mira, las emociones no son cosas malas, son cosas buenas, son cosas que Dios nos dio. El problema es cuando, en lugar de nosotros manejarlas, controlarlas, ellas nos controlan. Y vives de tus pasiones. Y vives así. Una persona ensimismada, una persona chantajista, manipuladora, etcétera, etcétera, porque quiere que se haga su voluntad. Si no se haga su voluntad, se la pasa llorando, ¿no? Y se tira al piso, y no se para de la cama, y es controlada por sus emociones. ¿Se dan cuenta? El temor, otra emoción. Es una emoción que Dios nos dio. Pero esa emoción es para temer a Dios, no al hombre, no a nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Y es dominio propio. Tú sabes cuáles son tus pasiones, tus emociones. Tienes que identificar eso. ¿Qué cosas me dominan, me controlan? El enojo, ¿no? La impaciencia. Ahorita vamos a hablar de eso. Son cosas que tenemos que aprender a dominar y controlar. Y esa es tarea nuestra. Necesitamos disciplina para eso. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Acompáñame. Bueno, lo voy a leer. Si quieres, anótalo. 1 Corintios 9, al final del capítulo 9 de 1 Corintios, versículos 26 y 27, Pablo viene hablando de pues tiene que lo mismo, lo que viene hablando aquí, ¿no? Una carrera, ¿no? Ellos a la verdad corren por una corona incorruptible, no es por una corona corruptible, no es por una incorruptible, ¿no? Y menciona cómo él corre esta carrera en santificación, fíjate. 1 Corintios 9, 26. Así que yo de esta manera corro. Él está poniendo como ejemplo. No está siendo orgulloso, está poniendo un ejemplo. Yo así corro, así yo veo mi vida. Dice, no como a la aventura. ¿Has visto? ¿Viste las Olimpiadas? Se ven horribles, ¿no? Es lo que estamos viendo, no hablando. Pero si viste las Olimpiadas hace 10, 15 años. Todavía se podían ver, ¿no? Veías las carreras, ¿no? Y veías, o sea, ves cómo los atletas se están esforzando, ¿verdad? Están preparados, están esforzando. O sea, no dan el pitazo de salida y va el atleta ahí caminando y dando la vuelta. Y hay una florecita y corta la florecita. Y te voy a... O sea, no. Eso es correr a la aventura. Sin entender qué está pasando. Ya creí en Jesús. Pues con eso es suficiente. Ay, a la aventura, a ver qué pasa en mi vida. No, tienes un objetivo, una meta, ¡corre! Ya sonó la salida, ¿no? ¿Te das cuenta, Pablo? Dice, yo no corro como la aventura. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Has visto un boxeador que ya no puede más y nada más está dando tiros a ver si le atina algo? Es golpear el aire. Ya no tiene un objetivo, ya nada más está pegando a ver si a quién le da. Dice, yo no golpeo el aire, sino que golpeo, ¿qué cosa? Dice, mi cuerpo. Dominio propio. ¿Sí lo ves? Dominio propio. Él sabe a quién tiene que golpear. Y lo pongo en servidumbre. Yo no le voy a servir. Él tiene que servir a Dios. ¿Sí lo es? De eso se trata. No sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tenía la conciencia, Pablo, de esto. Yo tengo que correr de esta manera. Con dominio propio. ¿Okay? Añade al conocimiento dominio propio, busca eso, golpea tu carne, ponla en servidumbre, identifica cuando tu carne te está gobernando, tus pasiones, tus emociones quieren controlarte y ponle un golpe directo en la mandíbula, no que ala. Al dominio propio añade ahora paciencia. Esta palabra paciencia significa, ya hemos hablado muchas veces de ella, significa resistencia o perseverancia. Añade resistencia o perseverancia. ¿Okay? ¿Cuántos necesitan paciencia aquí? Pues, Y es el cuarto piso. O sea, hay otras. ¿Quieres paciencia? Empieza por, quizás hasta por la fe, ¿no? Virtud. ¿Qué sigue? Conocimiento, dominio propio, paciencia, resistencia, perseverancia. Decía este comentarista McDonald, decía, la paciencia es el arte de soportar y persistir frente a todo lo que parece ir en contra de nosotros. Resistir. Definitivamente el dominio propio te lleva a ser paciente. ¿Te das cuenta? O sea, tienes que ser paciente. Resistir. ¿Qué cosa? ¿Tentaciones? ¿Resistir qué cosa? ¿Desánimo? ¿Resistir pruebas? Todo esto acompaña a la vida cristiana, ¿no es así? Necesitamos paciencia para eso, para seguir adelante, para no detenernos. Y a la paciencia, dice ahora, agrega, añade, piedad, ¿no? Resistir, sufrir a veces, pero no sufrir por sufrir. Somos pacientes porque buscamos, por sobre todo, agradar a Dios. Y eso nos lleva a la piedad. O sea, hay un propósito. Podemos golpear nuestro cuerpo, podemos tener dominio propio, siendo, resistiendo, sufriendo, soportando, persistiendo. ¿Pero por qué? Porque hay algo que estamos buscando, una vida piadosa, agradando a Dios, sirviendo a Dios. ¿Verdad? La piedad la vimos en el verso 3 también. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La semana pasada hablábamos de esto. Y se trata de una vida que busca agradar a Dios. Prácticamente, ¿no? Veamos esta definición del Strong, que es esquema del Evangelio, ¿no? Es una vida que es una gráfica del Evangelio, una vida que representa totalmente lo que es el Evangelio. Busca eso. El Evangelio es Jesucristo, es la obra de Jesucristo, las buenas nuevas de Él. Pero en el Evangelio lo que vemos es esto, una vida que está agradando a Dios. Eso es la cruz. ¿Sí lo ves? La cruz no solamente es el Hijo de Dios muriendo por los pecadores. La cruz es el Hijo de Dios dándole gloria al Padre. Obedeciendo al Padre. Agradando al Padre. Haciendo la voluntad del Padre. Eso es la piedad. Busca eso, agradar a Dios en tu vida. Vivir para Él. De esa forma vas a llegar a ese punto, agregando la virtud, añadiendo el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, y vas a llegar a ese peldaño que es la piedad. Y los últimos dos, importantes también, dice la piedad, afecto fraternal. ¿Te das cuenta cómo se va creciendo? ¿No? O sea, se va creciendo esto. Porque de repente tú puedes decir, es que yo quiero amar como Dios ama. Yo quiero obedecer a Dios, agradar a Dios, ser piadoso como Él me pide. Pues sí, pero no estás empezando quizás por lo primero. Virtud, conocimiento. ¿Sí se dan cuenta? Tienes que ir paso a paso, como dice, añade, ve añadiendo esto. Y estas cosas no son de que, pues este año añadí virtud. El siguiente año, no, o sea, esto puedes hacerlo en una semana si quieres. ¿Sí me explico? Empieza a hacerlo. O sea, no pienses que, ay, pues ya llevo 5 años añadiendo virtud, a ver si me invento otros 10 añadiendo ahora el conocimiento y quizás ya cuando esté con el Señor ya llegaré al amor, ¿no? No, esto puedes empezarlo ya, a vivir esto, todo, ¿ok? Ve añadiendo. Mientras vas ejerciendo una, vas poniendo la otra, como digamos. Entonces dice, añade a la piedad afecto fraternal. En griego, la palabra es Filadelfia, que no es solo una ciudad. Filadelfia literalmente significa amor por los hermanos. Filial y amor es ese amor por los hermanos, ¿no? Delfo, hermano. Por eso traduce como amor fraternal. Aquí lo pone como afecto fraternal. Posiblemente en la traducción, Reina Valera lo hizo así, en el sentido de no mezclarlo con amor, ¿no? Que es identificar a las dos cosas, que son tanto diferentes. Pero es amor fraternal, amor entre hermanos. Y eso tiene que estar, o sea, tiene que estar entre nosotros. No podemos amar a Dios si no amamos a nuestros hermanos, dice la palabra de Dios, ¿no? Primera de Juan 4:20, claramente, si alguno dice, vamos a estudiar Primera de Juan ya pronto, que acabemos esta carta, y Juan dice esto, o sea, tú puedes decir lo que quieras, ¿verdad? pero lo que importa es lo que haces, por su fruto los conoceréis. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero ¿qué hace? ¿Aborrece a su hermano? ¿Qué crees? Es mentiroso. Eres un mentiroso. No importa lo que digas, para Dios es lo que haces. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Entonces, es algo que está marcado en nosotros como hijos de Dios. Este amor es el que nos identifica ante el mundo como discípulos de Cristo. Jesús lo dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Recuerdas en qué? Si tuvieres amor los unos con los otros, Juan 13:35. Todos van a poder identificarte como un discípulo de Jesús si tú amas a tus hermanos en Cristo. O sea, ese amor fraternal, ese amor sincero, ese amor que cubre multitud de pecados, como vimos. No que no haya pecado, va a haber pecado, somos pecadores, seguimos batallando con cosas, pero el amor va a cubrir esas cosas. Dice, añade a la piedad afecto fraternal. Es algo que ya tiene que empezar a verse claramente en tu vida. Pablo lo menciona como un fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor. O sea, al final estas cosas, estas dos últimas, son algo que van a ser muy naturales. Eso es lo increíble. Blede, tú dices, es que yo tengo que esforzarme para amar a alguien, para amar como Dios ama. Yo sé que no es fácil, te lo vamos a ver. Y si tienes que esforzarte es porque no es natural. Y no es natural, ¿por qué? Porque tienes que añadir estas cosas antes de eso, ¿me explico? Ya cuando empiezas a añadir esto y llegas al amor fraternal, créemelo, lo que sigue ya es algo natural, ya no te va a costar trabajo. Porque todo esto ya lo levantó, ¿me explico? Ya creció. Al afecto fraternal dice, añade amor. En griego la palabra ágape, añade ágape. El amor sacrificial, o sea, no de ese amor, sacrificial, que se da sin interés alguno. Puedes amar a alguien sin buscar nada. Simplemente es amar aún porque tienes la necesidad de amar. Es un fruto. Y es ese amor que Dios nos ha mostrado. El amor de Dios que no se origina en la persona amada, sino en el que ama. El amor que no está basado en un simple sentimiento, sino en una decisión. Primera de Juan 4 también nos dice que Dios es amor, ¿recuerdas? Lo vamos a estudiar, pero recuerda, o sea, y tenemos que entender eso, no dice Dios tiene amor. Dios es amor. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Él es amor. Su esencia es amar. Y la idea es que nosotros lleguemos a ese punto, a que sea algo esencial, natural en nuestra vida. Es su naturaleza, es amor. De eso se trata todo. Todo el plan de salvación se trata de eso. ¿Sabías? Que toda la creación, no solo nosotros los creyentes, no solo los inconversos, no todo el mundo, sino toda la creación conozca que Dios es amor. Dios se trata del Evangelio. Dios permitió todo, el pecado y todo, para mostrar su amor. Mas Dios muestra su ágape, su amor para con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo, murió por. ¿Te das cuenta? Dios muestra su amor, es el énfasis del Evangelio. Dios mostrando quién es, revelándose. No había forma de poder mostrar ese amor sacrificial, sino a través de la cruz. Porque de tal manera amó, ágape, Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere mostrar y que la creación conozca que es ágape, que es amor. ¿Sí se dan cuenta? Dios es amor. Dios ama porque él es amor. Pero nosotros, no es natural en nosotros. No tenemos que amar, ¿por qué? Pues porque ahora somos de Dios, somos hijos de Dios, adoptados hijos de Dios. Y es lo que Dios está produciendo en nosotros y nos ha dado todas las cosas para que suceda. Pero tú y yo tenemos que empezar a añadir esas cosas y llegar a ese amor. ¿Te das cuenta? El amor es el penthouse. ¿Ok? Es amar. Es el amor de Dios, como te decía, mostrado en la cruz, entregando a su Hijo por el pecado del hombre. Así debemos mostrar nosotros a todas las personas el amor que Dios nos ha mostrado en la cruz. No es solo amar a nuestros hermanos y amigos, es amar a nuestros enemigos, a los que no merecen nuestro aprecio, a los que no merecen nuestra estima. Quizá ni siquiera el saludo. Amarlos. ¿Ok? Es el amor de Dios. Y es ahí donde tenemos que llegar. Es lo que Dios espera de nosotros. Pero no puedes empezar por ahí. ¿Verdad? No puedes brincarte de la fe al amor. Tienes que empezar piso por piso. Estas siete virtudes o cualidades son las que desarrollan el carácter cristiano. Es la manera en que se desarrolla la santidad en el creyente. Por lo tanto, son cosas que nosotros tenemos que buscarlas, como dijo Pedro, con diligencia. Como una respuesta a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Estamos cooperando en la obra de Dios aquí en la tierra, que es santificación. Lo más difícil, créemelo, Él ya lo hizo y lo está haciendo con su poder. Pero tú y yo tenemos que poner esta parte, rendirnos y buscar con diligencia esas siete cosas. Dios no quiere que simplemente nos mantengamos a flote. Ya soy salvo, ya, aquí. Estoy con mi llanta, no flotando, ¿no? No, Él quiere animarnos a crecer, a desarrollar en nosotros un carácter piadoso. Añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y etcétera, etcétera. Él quiere que andemos, no te quedes flotando. Empieza a remar, empieza a nadar. Es lo que está diciendo. Dios quiere que desarrollemos y experimentemos el conocimiento de Él mismo. Esto debe de llevarnos a examinar nuestra propia vida el día de hoy. Por eso decía en el principio, en lo que vamos hablando, examina dónde estás, examina con qué estás batallando. A lo mejor estás ahí parado y necesitas crecer y ya te acomodaste ahí. Necesitas examinar tu vida. ¿Dónde estás? ¿Hacia dónde vas? ¿Tienes una meta? ¿Cuáles son tus metas espirituales? ¿O tus metas solamente son terrenales, carnales? Para ti solo es esto, cerrar este negocio. Terminar mi maestría. Y espiritualmente, ¿cuál es tu meta? Dios quiere que tengamos una vida cristiana completa. Completa en todo sentido. Por lo tanto, no debemos de estar satisfechos con menos de esto. ¿Te das cuenta? Él espera más de nosotros. Espera un carácter como el de Jesús. Romanos 8, 29. ¿Recuerdas? Todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuál es ese bien? Para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Quieres ser conformado a la imagen de Cristo? ¿Quieres ser como Jesús? Aquí está la clave. Pedro, un hombre que ya vimos, un cambio totalmente, ¿recuerdas? Un cambio de un hombre impulsivo, un hombre manso y humilde. Te está diciendo la clave, él dice, yo lo hice así. Y no solo es el Espíritu Santo que obró eso en él, quien está escribiendo. Debemos responder a esto, familia. No podemos salir de aquí y seguir viviendo a flote, como veíamos. O quizá sin fe. Si es tu caso, yo te animo el día de hoy, pon tu fe en Jesús. Puedes vivir de esta manera. Puedes vivir vidas diferentes en este mundo. Pero necesitas confiar en Él y empezar con diligencia a buscar estas cosas, un crecimiento espiritual. Todo ya no lo ha dado, todo lo que pertenece a la vida de la piedad ya te lo ha dado por su poder. Ahora nos toca poner nuestra parte. Creo que la mejor forma de hacerlo es comenzar orando. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a examinar sinceramente dónde estamos, Señor. Viendo lo que veamos hoy, Señor, este desarrollo del carácter, ¿dónde estamos, Señor? ¿Dónde estamos atorados? Permítenos, Señor, examinarnos y aún sea necesario arrepentirnos, pedir perdón, llévanos a eso, Señor, para que tú seas formado en nosotros, para que podamos seguir creciendo en la fe, Señor. No queremos ser conformistas, Señor, conformarnos simplemente con la salvación y ser justificados. Queremos seguir adelante buscando santificación, la santidad de nuestra vida, porque tú eres santo, Señor, y tú quieres eso, y tú esperas eso de nosotros. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señora, a poner atención con diligencia de cómo estamos sobreedificando nuestra vida en Cristo. Porque al final vamos a dar cuentas de esto, Señor. Todo lo que hagamos en esta vida, Señor, va a ser pasado por fuego aquel día en que estemos delante de tu presencia, Señor. Y no queremos quedarnos con las manos vacías. Así que ayúdanos a ser diligentes, a ocuparnos de estas cosas. Y te pido por aquellos que quizás el día de hoy están considerando que no hay fe en sus corazones, que no han creído, Señor, pon esa fe en sus corazones. Revélales a tu Hijo. Pone fundamento en sus corazones, en sus vidas, Señor. Que puedan creer en Jesucristo para salvación y que puedan comenzar esta vida y este desarrollo espiritual, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, necesitamos escuchar esto. Y te damos gracias por eso, Señor. Por eso tú el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Pero ayúdanos a esforzarnos, a dedicarnos, a ocuparnos con diligencia en buscar estas cosas, en añadir cada una de esas cosas a nuestra vida, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.